Corre de la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH.
Hoy, 24 de mayo, hablaremos de lo que va a dar de sí las jornadas de la Liga BBVA y la Liga Adelante. Una Liga BBVA ya resuelta por arriba con esa victoria del FC Barcelona y ese ascenso en la Liga Adelante del Elche Club de Fútbol. También hablaremos de la final de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund, que se celebrará mañana en Wembley. En baloncesto hablaremos de los últimos partidos ya, y que han comenzado ya el playoff de la Liga Endesa, y en polideportivo hablaremos de tenis y de ciclismo en motor. También tendremos el Gran Premio de Mónaco, que ya está ahí Fernando Alonso luchando en las calles del Principado. Comenzamos ya. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José, buenos días.
Adrián Redondo,
muy buenos días.
Jesús García,
muy buenos días.
Y David Orenes,
muy buenas.
Pues no os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio.
Comenzamos con el fútbol, comenzamos con la sección Córrete Gol con David Orenes.
Hoy hablamos de la salida de José Mourinho del Real Madrid, que lo anunció Florentino Pérez en la rueda de prensa del pasado lunes, la final de Champions entre Bayern y Borussia de Dortmund y la previa de la penúltima jornada de la Liga BBVA y la antepenúltima de la Liga Adelante.
No he querido destacar a José Mourinho ni la presentación. Comenzamos con la final de Champions. Se juega, como hemos dicho, mañana a las 9 menos cuarto en el estadio de Wembley, en Inglaterra.
Y se enfrentan en ella los dos equipos que acabaron con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Dos equipos que ahora mismo son los actuales dominadores de Europa y que hacen que el nivel de la Bundesliga alcance a ligas como la española o la inglesa. Son el Bayern y el Borussia de Dortmund. Y es importante la baja de Mario Götze para los Borussers, y todo parece indicar que jugará Gos Cruz en su posición para tapar al Philly Lam. Y en el Bayern seguramente alineará el once de gala. O sea que el favorito, yo creo que si tenemos que decir alguno, es el Bayern, ¿no?
Sí, por mí sí, porque se supone, y encima es que se han enfrentado en la liga alemana y se ha llevado por más de 20 puntos la liga al Bayern de Múnich. O sea que yo creo que la diferencia entre un equipo ya hecho y un Borussia Dortmund cada vez más hecho, que parece que se la van a desarmar este verano, pero que yo creo que aún muy joven y que aún, pues yo creo que no está para ganar una Champions.
Y si tuviera que jugar menos dineros, apostaba seguramente al Bayern.
Hay que contar con la baja de Götze, que dice mucho de baja las posibilidades que tiene el Borussia.
Sí, yo también creo que el favorito para ganar es el Bayern de Múnich, más que nada por todo lo que ha demostrado y por la eliminatoria que hizo frente al FC Barcelona. Creo que es el equipo más fuerte ahora mismo.
Lo que sí que decir que aparte del rendimiento que ha mostrado el Bayern esta temporada, el último antecedente que hay en una final entre ellos dos acabó con una victoria del Borussia Dortmund por 5-2, y en ese partido Götze no jugó tampoco. O sea,
bueno, pero
y el Bayern tampoco ha cambiado mucho con respecto al año anterior, en cuanto a jugadores me refiero. O sea que si hay alguna manera de parar al Bayern, y si hay un equipo que sabe y un entrenador que lo sabe, es el Dortmund y Klopp.
Pero yo creo que este año se le ha hecho al Bayern, el Bayern se ha hecho muy superior al Borussia.
Bueno, pero a partido único, yo me refiero a eso, que es a partido único.
Eso es lo que quería decir yo, que a pesar de que el favorito a priori sea el Bayern de Múnich, a partido único cualquier equipo puede llevarse la victoria, como vimos también en la final de la Copa del Rey. A priori el favorito era el Real Madrid y se la llevó el Atlético de Madrid. O sea, a partido único cualquier equipo puede llevarse la victoria.
Y sobre todo con estrategas como Jürgen Klopp, que como vimos ya en semifinales, pues le ganó tácticamente a José Mourinho y perfectamente le puede ganar a Henkes a un partido, como hemos dicho.
Yo sinceramente, si creo que gana el Bayern ese partido, yo creo que le va a costar muchísimo. Yo creo que no va a ser un repaso como ha ido haciendo durante eliminatoria tras eliminatoria. Yo creo que al Dortmund le va a costar.
Un partido seguro que muy muy interesante, que no nos perderemos, como decimos, mañana en Wembley a partir de las 9:45, ese Bayern de Múnich, Borussia de Dortmund. Y por otro lado dejamos el fútbol europeo y vamos al nacional, vamos al Real Madrid. Hablamos de esa salida de José Mourinho por la puerta de atrás, así decirlo, del Real Madrid.
Ha sido la noticia de la semana. Por el pasado lunes, Florentino Pérez acudió a rueda de prensa, una rueda de prensa sorpresa, para anunciar, aparte de la convocatoria de elecciones, la salida de José Mourinho del Real Madrid, después de 3 años en el cargo, que probablemente se irá al Chelsea. Ya se busca un sustituto, Ancelotti parece que es el elegido. No, antes de hablar de si os gusta o no, me gustaría pediros una opinión sobre los tres años que ha pasado José Mourinho en el Real Madrid.
Yo lo he dicho tantas veces que yo creo que ya me repito y no lo voy a decir. O sea, tantas veces he pedido ya la de...
Bueno, pero son tres años. El primero y el segundo no lo pedías.
Son 3 años en los que el primero ha sido una montaña rusa con un pico solo. O sea, subió y chocó contra un muro que era el Barça, ganó la Copa y diciendo que era la mejor Copa de la historia y cosas de estas que venden. Luego se le gana la Liga, pero no se consigue la Champions, no pasó ni el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Ganó la Liga, pero es que este año ha vuelto a ser un desastre. O sea, no lo pedí el primer y el segundo año, pero lo pido el tercero, pero con muchos argumentos.
Bueno, claro, pero por eso, pero que la diferencia entre los dos primeros y el tercero, pues también hay también compensa, a lo mejor.
Yo creo que ya era hora también de que Mourinho abandonara el Real Madrid, más que nada por todo el daño que estaba haciendo ya a lo que es el madridismo, porque es una persona que se ha puesto por encima del club y yo creo que eso no lo puede hacer ninguna persona, ningún empleado está por encima de la institución.
Eso está claro. Si la salida de Mourinho, todos estamos de acuerdo en que es buena para el Real Madrid, tampoco, pero hay que hacer una valoración de los 3 años.
Tampoco hay que dejar de lado que Mourinho ha devuelto al Madrid a la élite mundial donde debía estar, y eso es de agradecer, pero también hay que ver que las contras que tiene Mourinho son muchísimas más que a lo mejor los pros, porque el Madrid no puede estar en los periódicos cada día porque Mourinho sea quien es.
Mourinho ha conseguido hacer del Madrid un equipo sólido y fuerte, y esto no lo tenía el Madrid de hace bastantes años. Lo único que es que este tercer año, digamos que ha emborronado demasiado los dos anteriores, porque en el primer año viene con un proyecto nuevo, con jugadores nuevos, y hace un equipo que psicológicamente no estaba muy bien, que le tenía el Barça comida a la moral, lo hace más o menos decentemente, ¿no? Lo podemos catalogar así, le gana la final de la Copa del Rey a Barcelona, año siguiente récord de goles, récord de puntos, o sea que una buenísima temporada, aunque no gane la Champions, y el problema es que este último año la ha fastidiado y ha embronado los otros 2 años, pero tan malos no han sido, yo creo.
Yo creo que lo que hay que comparar es, a partir de la actualidad del último Real Madrid que ha hecho Mourinho, es compararlo con el último Real Madrid antes de que llegara José Mourinho. ¿Cómo estaba ese Madrid entonces? Pues ese Real Madrid no era ni cabeza de serie de la Champions. Ese Real Madrid llevaba 6 años sin meterse sin pasar de octavos de final. Llevaba 2 años seguidos perdiendo contra el Real Unión y el Alcorcón en Copa del Rey. Y era la humillación de Europa. Era el Real Madrid la humillación de Europa. Y ahora es un equipo competitivo que está entre los más altos de Europa y es considerado uno de los mejores equipos del mundo. Esa es, yo creo, la diferencia entre la llegada de José Mourinho y antes de que estuviera.
Pero quizás eso es lo que ha interesado vender a José Mourinho. Yo creo que a lo mejor el problema lo tenían los entrenadores anteriores a José Mourinho, y eso es lo normal que tiene que tener el Real Madrid.
Por eso, Pues gracias, Mourinho, por devolverle la normalidad al Real Madrid.
A lo mejor sin él también se hubiera conseguido, con otro entrenador y unos buenos jugadores,
bueno,
como se tiene.
Pero eso ya son hipótesis.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. Parece que va a ser Carlo Ancelotti el sustituto de José Mourinho. A ver si lo hace bien, mejor, peor. Y a lo mejor no llega Navidad y estamos aquí con José Mourinho, que ha durado 3 años. Y es el entrenador, como decía Florentino Pérez, que más estaba en el cargo en la primera división de España. Una primera división que tiene jornada, ya la penúltima, este fin de semana, jornada 37. Vamos con los partidos.
Hay que decir que son todos los partidos domingo a las 8, ya que en casi todos los partidos hay un juego, Europa, descenso. Vamos ya con los partidos que se juegan.
Getafe Rayo.
Betis Zaragoza en Canal 4.
Atlético Mallorca.
Valladolid Celta.
Fútbol Club Barcelona Español.
Málaga Deportivo.
Real Sociedad Real Madrid.
Osasuna Sevilla.
Y Valencia Granada.
Y Athletic Levante. Celta Mallorca podrían consumar su descenso esta jornada si no ganan a Valladolid y Atlético respectivamente, que no se juegan nada.
Pues no lo tienen fácil.
Vamos con las previas, ¿no? Ahora de la jornada 40 de la Liga Adelante.
Sábado a las 4, Huesca Sporting. Mirandés Las Palmas y Alcorcón Almería.
Domingo a las 12, Recreativo Córdoba y Girona Fútbol Club Barcelona B.
Domingo a las 5, Murcia Ponferradina y Elche Real Madrid Castilla.
Domingo a las 6, Lugo Sabadell.
Domingo a las 7, Racing Guadalajara.
Domingo a las 9, Numancia Hércules.
Y lunes a las 9, Villarreal Jerez.
Y en segunda B hay que decir que el Español Eibar se juega domingo a las 6, son los cuartos de final.
El Alcoyano, Jesús, por Dios, que hablamos con el Alba y te va a venir y te va a buscar. O sea, el portero te va a buscar. El Alcoyano, que juega ya los playoffs para ese ascenso, ojalá a la segunda división. Pues vamos con la quiniela, vamos a ver lo que apostamos rápidamente, porque tenemos dos entrevistados hoy. Y enseguida hablamos con ellos de cosas muy curiosas y de deportes un poco no tan famosos como los que hablamos normalmente.
Rapidísimo. Valencia-Granada, 1. Osasuna-Sevilla, 2. Real Sociedad-Real Madrid, 1. Málaga-Deportivo, 1. Español-Barcelona, X. Valladolid-Celta, 1. Atlético de Madrid-Mallorca, 1. Betis-Zaragoza, 1. Atlético-Levante, 1. Huesca-Sporting, el pleno, X2. Mirandés-Las Palmas, 2. Murcia-Ponferradina, 2. Racing-Guadalajara, X. Alcorcón-Almería, 1. Y Getafe-Rayo, X.
Pues vamos, ya dejamos el fútbol y ya vamos con la primera entrevista. Vamos con Gaspar Campillo, que además de entrenador del Jove Español, vamos con publicidad. Vamos primero con, bueno, tenemos la publicidad y luego hablamos con Gaspar Campillo. Vamos, que nos estamos un poco liando. Gaspar Campillo, que es entrenador del Jove Español y además es uno de los organizadores del octavo maratón de Aerobic Paso Firme.
La Radio UMH felicita al Elche Club de Fútbol, a su afición y a todos los ilicitanos por el ascenso del equipo a Primera División. A segunda
y a primera. En los micrófonos de la Radio UMH hemos escuchado algunos testimonios que presagiaban este gran logro.
Para el jugador Alberto Rivera, un sueño esta temporada es...
Pues el ascender.
El periodista ilicitano Santiago Gambín valora así el ascenso.
Si hablamos de la efeméride más importante y 25 años después se produce de nuevo el reingreso del Elche en la división de honor, pues eso es tan tremendamente importante.
El presidente de la entidad franjiverde, José Sepulcre, hablaba en Radio UMH de ese éxito que se iba a conseguir.
Mejor ha conseguido por ese éxito, que será un éxito de toda la afición, es un éxito para la ciudad y para todas las ciudades de nuestro entorno que también está arropando el Elche Club de Fútbol.
El histórico jugador del Elche Club de Fútbol, Babá, valoraba el buen trabajo del entrenador y de toda la plantilla.
Con la venida de este entrenador y con lo bien que ha sabido trabajar este equipo, pues la verdad es que desde hace mucho tiempo ya nos dijimos que veíamos al Elche en Primera División, y creo que así está pasando y así va a terminar definitivamente, que el equipo va a alcanzar la Primera División.
Desde Radio UMH, felicidades Elche por el ascenso del equipo a Primera División.
Pues vamos con la primera entrevista de hoy. Como os decía, mañana en San Vicente, en el Parque Lo Torrén, se celebra el octavo maratón Paso Firme de danza y aeróbic. Y ya tenemos con nosotros a el organizador, a Gaspar Campillo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos contigo para que nos cuentes un poquito, a ver si nos pasamos este fin de semana por San Vicente. ¿De dónde surge la idea de este maratón de danza y aeróbic? Y nos expliques un poco de qué va.
Pues mira, mi hermano es Gregory Campillo, bailarín de Paso Adelante, de Upa Dance, de diferentes programas televisivos, y yo soy periodista deportivo desde hace 20 años. Entonces nos sentamos un día y dijimos, venga, ¿cómo vamos a acoplar tus gustos y los míos en un solo evento y en una sola empresa? Y bueno, pues tomamos la decisión de que íbamos a juntar el baile y el deporte, y así fue. Hace 8 años se lo planteamos al Patronato Municipal de Deportes de San Vicente Raspey, le encantó la idea, empezamos, y bueno, pues empezamos con toda la gente de Operación Triunfo, con todos los bailarines, con todos los profesores, seguimos con la fama de los programas televisivos de baile que había en televisión, luego seguimos también con cantantes, y este año pues hemos tomado la decisión de traer a nada más y nada menos que a Merche, ¿no? Una persona que no solo por ser cantante, sino por su forma de ser, su atracción hacia el público, su buen hacer con la gente, yo creo que es la persona ideal para un evento como este, totalmente en gratuito, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Parque del Torrent, donde bueno, podemos disfrutar de muchas actividades. Yo creo que en una época difícil en la que el país está viviendo en estos momentos, el hacer un evento gratis, un evento donde puedes tomar bebida, comer, tener regalos, entradas de los diferentes clubes de la provincia de Alicante, deportivos, el Lucentum, el Hércules, etcétera, más regalos de balones firmados, camisetas, yo creo que es un lujo, ¿no? Y además tener la presencia de Merche, de Gregory Campillo, de Cuba, que es el grupo de moda, con la canción de moda de Locos, para este verano, yo creo que es un auténtico lujo que vamos a poder disfrutar en San Vicente Raspey, que no podría ser sin el patrocinio del Ayuntamiento y del Patronato Municipal de Deportes.
Yo creo que al que le cuesta un poco hacer deporte, yo creo que es una oportunidad propicia, gratis, puedes conseguir en entradas, que creo que has dicho, camisetas del Hércules, si no me equivoco.
Hércules, del Lucentum, bueno, pues regalos de toda la... A ver, mira, nosotros tenemos muchísimos colaboradores en este evento, lógicamente jamás pedimos un céntimo, lo que pedimos es que traigan cosas para nuestros, para nuestro público. Es cierto que hay mucha gente que se pone a hacer aeróbic, pero hay otros que no, porque te voy a explicar, son 25 escuelas de toda la provincia de Alicante, desde Elche, Alicante, Almoradí, incluso de la provincia, de la Comunidad Valenciana, de Valencia, de Castellón, que vienen a este evento a exhibir sus bailes, ¿no? Hay muchas de ellas, como una academia de Elche que tiene niños con síndrome de Down, que en cuanto acaba este año ya están trabajando de cara a la exhibición del año que viene, ¿no? Y me decía ayer una de las profesoras que los niños están ilusionadísimos y que llevan días sin parar de preguntar. Y para mí es lo más importante, que podamos hacer felices a todos los niños, que podamos hacer felices a todos los mayores, y que los que bailen, los que vengan a ver las exhibiciones, los que simplemente vengan a curiosear, los que vengan a ver a Merche, que podamos tener una mañana propicia para que todos podamos disfrutar y desconectar durante 4 horas.
¿Y qué número de personas se espera que vaya mañana al evento?
Pues mira, el año pasado, tanto Cruz Roja como la policía local hicieron un estudio que sobre las 12 de la mañana pasaron por el Parque de Torrent aproximadamente unas 5.000 personas. Yo calculo que el momento fuerte sobre las 12, 11 y media, 12 de la mañana, y ahí pues se pueden juntar fácilmente 3.000, 4.000 personas. Pero bueno, a lo largo de toda la mañana, te aseguro que más de 10.000 personas pasan por el Parque de Torrent. O sea que estamos hablando de un evento que lleva 8 años. El que haya hecho cualquier evento sabe lo difícil que es hacer 2 años seguidos. Pues imagínate 8 años, y creo que llevamos una línea de trabajo que nos ha ido muy bien y que vamos a seguir, si Dios quiere, muchos años más.
Pues, si no me equivoco, es de 10 a 3 de la tarde. Es toda la mañana.
Efectivamente, empezamos a las 10 de la mañana con las exhibiciones de las academias, seguimos con clases para toda aquella persona que quiera disfrutar de las sapiencias de Gregory Campillo, además con esta nueva modalidad de baile que hay últimamente de Cuba, es la segunda edición que se va a hacer aquí en San Vicente de Raspey, una modalidad que está pegando muy fuerte dentro del mundo del baile. Luego tendremos dos canciones cantadas por Merche, y a partir de las 2 de la tarde Merche se quedará firmando autógrafos a todas aquellas personas que quieran estar cerca de ella. Así que es un evento, bueno, pues de 4 horas, de mucha intensidad y, bueno, pues de pasárselo todo muy bien.
Pues ya sabéis, tengo aquí a 5, a ver si nos podemos pasar por allí. Invitamos a toda la gente, a todos los que nos estén escuchando, que mañana, a partir de las 10 de la mañana, por ese parque de Lotorrén, se pase por ese 8º maratón de danza y aeróbic. Paso firme. Muchas gracias, Gaspar Campillo.
Muchas gracias a vosotros y estáis invitados los primeros, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Un saludo.
Buenos días. Pues ya dejamos a Gaspar Campillo. Vamos a pasarnos mañana a hacer aeróbic un poquito, ¿eh? A ver si los 5 vamos para allá y hacemos un poco de movimiento de caderas, y menos por la noche y más por el día, ¿eh?
No veo a Jesús haciendo aeróbic, pero bueno.
Yo creo que bueno. A ti tampoco. Yo he sentado.
Bueno, vamos a dejaros ya lo del aeróbic. Vamos con baloncesto. Vamos con baloncesto, que es más fácil. ¿Cómo están los playoffs de la Liga Endesa, Adrián?
Pues se disputaron ayer los primeros partidos de los playoffs. Valencia Basket 80, CAI Zaragoza 42, Caja Laboral 57, Gran Canaria 56 y Rigal Barcelona 88, Vizcaya Bilbao Basket 62. Queda por disputarse hoy el Real Madrid Xacobeo.
Queda por disputarse el partido entre el primer clasificado y el último de esa liga regular que se han clasificado para los playoffs. Y bajamos una categoría, la Liga Endesa, aún quedan muchos playoffs por delante y que seguiremos comentando cada lunes y cada viernes aquí en Corre de la Banda. Nos bajamos de categoría y vamos con el Lucentum, que sigue con viento en popa.
Así es, el Lucentum comienza esta tarde a las 9 su asalto al ascenso a la Liga ACB. Los alicantinos jugarán en Andorra el primer partido de la fase final por el ascenso a esta liga y podremos seguirlo en Teledeporte. Aunque no todo son buenas noticias en el club alicantino, ya que el presidente del club, Castillo, ha declarado esta semana que los problemas económicos que tiene el club hacen extremadamente difícil que el Lucentum pueda militar la temporada que viene en la Liga ACB, a pesar de conseguirse el ascenso.
Qué difícil está siendo todo, qué difícil. Ya bajó el año pasado el Lucentum por temas administrativos y ahora podría impedir su ascenso. En la NBA seguimos un poquito también, un poco mal con Mark.
Estamos ahí en las finales de conferencia. En la conferencia oeste, Memphis 0, San Antonio 2. Ha vuelto a ganar el equipo de Duncan. Y en la conferencia este, Miami 1, Indiana 0. Se impuso Miami en el último segundo por 103-102 con una magnífica ganasta de LeBron James.
Siguen siendo los favoritos el equipo de LeBron James. Vamos, dejamos el baloncesto y vamos con otra entrevista. Vamos a hablar de un deporte que no está muy de moda, pero seguro que ahora en este verano, seguro que sí. Pádel surf. Vamos con él. Y con ello los deportes acuáticos. Uno de los deportes que más está creciendo en las costas es el pádel surf. Muchos de vosotros no sabréis de qué se trata y para ello vamos a hablar con un gran conocedor de este deporte. Juan Carlos Poveda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Explícanos un poco de qué va el pádel surf, en qué se basa.
Bueno, esto es un deporte, bueno, no es un deporte, es una tradición muy antigua de la Polinesia, utilizada los polinesios, y consiste en una tabla de surf grande y un remo y ir de pie en ella. Ha ido evolucionando y ya se pueden coger olas, es un deporte muy completo. Eso básicamente es lo que es el pádel surf.
Desmentimos totalmente que se juegue al pádel encima de la tabla y demás.
No, hay mucha gente que tiene esa idea. Cuando le dices pádel, enseguida te dicen la raqueta. Digo, no, raqueta aquí no hay.
Bueno, el pádel es una de las palabras, la otra es surf. ¿Qué destacarías del pádel surf sobre lo que es el surf en sí?
Bueno, pues vamos a ver, hay mucha gente que toda la vida ha visto surfear a los chicos en las playas, ha dicho, esto es muy complicado para mí. Y lo que le da al pádel surf en el tema de olas es que la facilidad que tiene cualquier persona de poder coger una ola y sentir la sensación que ha visto en los chicos durante toda la vida. Luego es un deporte muy completo físicamente, combina física y mental, cuando te metes a remar, al estar en contacto con la naturaleza se te olvidan los problemas, se te relajas, se te va el estrés. Aparte de lo físico, ya te digo, mentalmente es muy completo.
¿Y este deporte está regulado en forma de competición? ¿Cómo se lleva a cabo tú compites en alguna competición?
Sí, a nivel de España lleva poco tiempo aún, pero sí, ya empiezan a haber carreras para el campeonato nacional, campeonato mundial. Nosotros en República Sur este año hace 3 semanas hemos hecho una race aquí en el Club Náutico Costa Blanca. Ya van subiendo muchos participantes, hemos tenido casi 30 participantes y la verdad es que está teniendo mucho éxito en Alicante. Cada año va más.
Juan Carlos Poveda ha mencionado República Surf, que es su empresa. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo te viene la idea de crear una empresa de pádel surf?
Bueno, pues nosotros hemos creado una escuela de pádel surf, viendo que el deporte este crecía mucho y la gente te pedía eso. Quería meter al agua, pero no tenía ni idea de cómo entrar, no tenía ni idea de dónde comprar el material. Entonces se nos ocurrió, pues eso, montar una escuela para que la gente aprendiera, porque en principio el deporte es fácil, al principio, pero tienes que tener unas bases, porque si no, pues te crean malos hábitos y luego no disfrutas completamente del deporte.
Has dicho que es un deporte fácil, yo soy de poco equilibrio.
Aquí lo que en verdad se trabaja es el equilibrio y la coordinación. Yo tengo niños desde 5 años hasta personas de 70 años han venido a hacer cursos y en dos o tres horas ellos ya están de pie en la tabla. Luego falta un poquito más de tecnificación para lo que es el tema de, pues eso, de no crear malos hábitos, de que cuando remes estés a gusto y no estés cansado todo el rato.
Y para tener un nivel medianamente decente, ¿cuánto se tarda más o menos?
Pues a ver, nosotros hacemos unos cursos de 4 horas. Con ese curso de 4 horas tú ya eres más o menos autónomo. Luego solemos hacer un curso de tecnificación, que es salir a remar por la costa con un monitor, y entonces se van puliendo los detalles de pues eso, los malos hábitos, de las malas remadas, y en cuestión de 5 o 6 clases más, una persona ya puede salir a remar sola.
Has hablado del material, ¿es un deporte caro o está para todos los públicos?
Hombre, como todos los deportes marinos de cuando empiezan, son un poquito caros. Pero de todas formas, ya como lleva estos 5 o 6 años aquí, ya empieza a haber más tema de segunda mano.
Y has hablado de aceptación. Nos han contado que el verano pasado, Shakira y Piqué estuvieron ahí practicando el pádel surf, no sé en qué costa del planeta. Creció la aceptación del deporte. Nos han dicho que en Alicante hay bastante aceptación, pero creció el número de participantes con eso.
Sí, no, la gente en cuanto ve a alguien famoso, como también ha salido Cristina Aguilera, ha salido mucha gente famosa haciendo paddle surf, y la gente lo ve como algo así más, ¿cómo te diría? Más llamativo, al ver a las estrellas hacerlo el deporte, les llama más la atención.
Pues nos pasaremos por allí. Recordamos que es el dueño, el fundador de República Sub, una escuela de pádel sub. Nos pasaremos por allí a ver qué tal, a ver si sabemos hacerlo, ¿no, Sergio?
Sí, a ver, yo diría que sí que sabemos. Seguro que tenemos un buen profesor.
Pues muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en este proyecto, en esta empresa de pádel surf.
Muy bien, si quieren alguien contar con nosotros, nuestra página web es republicasub@blogspot.com.
Pues animamos a toda la gente, a todos nuestros oyentes, a que entren en la página, se pongan en contacto
contigo
y que empiecen a practicar este deporte, que seguro que es bastante bonito. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Y vamos rápidamente con el Gran Premio de Mónaco. En Monte Carlo ya están disputándose, ya se han disputado ayer los primeros entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1, Sergio.
Sí, parece que Mercedes y Ferrari son los favoritos porque Rosberg hizo la pole, digamos, de los libres. Luego Hamilton, Alonso y Massa. O sea que los dos Mercedes y los dos Ferrari se encaran como los principales valedores en la carrera del Principado.
Se celebra los primeros entrenamientos jueves porque en Mónaco siempre se celebran jueves y no viernes, como estamos acostumbrados. A ver si en el Principado tenemos una victoria de Fernando Alonso. Y por otro lado tenemos el Giro, Jesús, pues Nibali parece virtual, como está de moda, virtualmente ganador.
Exacto, como decimos, es virtual campeón porque le saca 4 minutos al segundo clasificado, que es Cadel Evans, y 4-2 al tercero, que es Rigoberto Urán.
Y terminamos ya diciendo que este fin de semana comienza el Roland Garros, a ver si tenemos suerte con Rafa Nadal o David Ferrer y consiguen la victoria en la tierra parisina. Nos despedimos ya hasta el próximo lunes. Sergio Berenguer, muchas gracias. Adrián Redondo, Jesús García, David Orenes, y que les habla José Manuel Amorós. Muchas gracias a Sergio Sánchez. Esta media hora en los controles técnicos. Volvemos el lunes.